El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Sean bienvenidos a este vuestro programa de radio.
Assalamu alaikum. Bienvenidos una semana más en Radio Dos Luces, el programa de radio realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchen.
Confiamos en que los temas que le hemos traído hoy sean de vuestro agrado.
Comenzamos.
Hoy empezamos el programa contándoles algo asombroso. Resulta que existe un árbol que es el más peligroso del mundo porque puede matarte o herirte de cuatro formas diferentes. Existen abundantes plantas tóxicas, pero pocas pueden igualar a este árbol caribeño capaz de herir gravemente de varias formas diferentes. El árbol de Machinel, también conocido como guayaba venenosa o manzanillo de la muerte, fue nombrado en 2011 el árbol más peligroso del mundo. Y es un título merecido. Puede provocar graves quemaduras, ampollas, incluso dejarle ciego o matarlo. Su nombre científico es Hippomane mancinella. Su savia es tan corrosiva que solo con tocarla provoca quemaduras y ampollas. Es capaz de disolver la ropa de algodón e incluso la pintura de los coches. Si la savia toca los ojos, le deja ciego. Si se come los frutos de manzanillo de la muerte, son tan corrosivos que provocan úlceras de estómago y perforaciones, además de quemaduras en la boca. Si llueve y se refugia bajo el árbol, las gotas de lluvia que toquen sus hojas o su savia provocan quemaduras y ampollas en la piel. Y eso no es todo. El polen que emite esta planta venenosa es altamente alérgico para las personas alérgicas al polen e irritante para el resto. Finalmente, si se le ocurre quemar el árbol, el humo que provoca puede dejarle ciego. Pero su madera es, sin embargo, de muy buena calidad y se aprovecha secándola al fuego antes de manipularla. Como la mayoría de las plantas venenosas, su aspecto es muy atractivo y emite un olor dulce. Sus frutos son como pequeñas manzanas. Se extiende por todo el Caribe, desde Florida a Venezuela y a las islas. Los árboles que son identificados llevan carteles de peligro y en algunos países se les marca con una gran cruz roja. Cuenta la leyenda que el conquistador Ponce de León murió por una flecha envenenada con savia de guayaba venenosa en Florida. Como hemos comentado, su fruto es como una manzana pequeña, por eso los españoles le bautizaron con el nombre de manzanillo de la muerte. Curiosamente, aunque es igual de venenoso para los animales que para los humanos, la iguana de espinas negras, ¿no?, vive entre sus ramas e incluso se alimenta de su fruto y su veneno parece no afectarle. Aunque las plantas venenosas como el manzanillo de la muerte, el árbol más venenoso del mundo, nos causan rechazo, son muy apreciadas por los científicos ya que su veneno se puede utilizar como medicamento contra virus, bacterias, incluso para combatir enfermedades como el cáncer. Es decir, de toda la creación de Dios, alabado sea, siempre se puede sacar un beneficio para la humanidad.
www.radiodosluces.com.
Después de muchos años inactivo, el grupo No Beats Necessary saca un nuevo álbum titulado Reflections. Hoy en Radio Dos Luces les vamos a poner algunos de los temas de este álbum. El primer tema que vamos a oír es No God But Allah. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Why won't you pray? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, The Prophet sallallahu alayhi wa sallam on you. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Unity. Esperando que estos temas que hemos seleccionado para ustedes sean de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema No God But Allah, interpretado por el grupo No Beats Necessary.
Not so long ago, something happened to me. I had a feeling in my heart, something was watching over me. Time and time again, I would ignore the signs. I made the same mistakes again, I was way out of line. Then I saw an old friend of mine, a man whose face would always shine. He told me about the changes in his life. He used to feel so dead, and now he's alive. He used to feel the way that I would feel, wanted to find a way for his heart to heal. Never ignored the signs, but followed his heart. Then he found Allah, and then he said,
Illallah,
there's no God but Allah.
Muhammad Rasulullah, there's no God but Allah.
No God but Allah.
La ilaha illallah,
there's no God but Allah.
Muhammad Rasulullah, Muhammad is his messenger. I heard these words so carefully, not knowing what I'd do eventually.
No.
And what was watching over me, and who would plan my destiny? I'd talk to people and I would read, wondering where this road would lead. So many answers I had to find. I had to open my eyes and use my mind.
Then I see that old friend of mine, the one whose face would always shine. He'd take me to a place where I would see so many people who were just like me. Learned about God and those that would be known as the greatest man in history. My heart opened up, a teardrop from my eye. Then I would cry, and then I'd say,
Illallah.
Oh, there's no God but Allah.
Muhammad Rasulullah, there's no God but Allah.
No God but Allah.
La ilaha illallah,
there's no God but Allah.
Muhammad Rasulullah, Muhammad is his messenger. I discovered Allah
created me,
the only
my destiny.
My vision of life
was so clear.
Believed in Allah
with certainty.
My life had come
from darkness to light.
Remembered Allah
through the day and the night.
Islam had become
my beam of light.
And then I would always say, there's no God,
there's no God but Allah. And the messenger, la ilaha illallah. Oh, greatest to walk the earth, the best man from birth. There's no God but Allah. Oh, follow his ways, Allah will bless your day.
There's no God but Allah.
Thank you.
La mejor de las acciones es aquella que más beneficia. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les contamos las noticias más destacadas de esta semana pasada.
Al-Azhar condena fuertemente la profanación del Sagrado Corán por parte de colonos israelitas en Palestina.
En un comunicado la semana pasada, Al-Azhar dijo que la profanación del Sagrado Corán se está perpetrando bajo el inaceptable silencio de la comunidad internacional, lo que no ha jugado un papel serio con respecto a la inviolabilidad de los pueblos. Al-Azhar expresa su firme condena y denuncia de la fechoría de los terroristas sionistas en Hebrón, en Al-Jalil, Palestina, quienes arrancaron y quemaron ejemplares del Sagrado Corán en una escena que demuestra la barbarie del sionismo, terrorismo y odioso racismo. El Sagrado Corán seguirá siendo una escritura sublime que guía a la humanidad y la orienta hacia los valores de la bondad, la verdad y la belleza. Por lo tanto, su valor no se verá comprometido por quienes alimentan la intolerancia, los rencores, el odio y la perversión. Esas personas que tienen una oscura historia de asesinatos y terrorismo y sus manos están manchadas con la sangre de palestinos inocentes.
Exposición Fútbol para la Esperanza en Casa Árabe en España.
Con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022, primer mundial celebrado en un país árabe, Casa Árabe organiza una exposición con la que subrayar el poder del fútbol como herramienta para lograr sociedades inclusivas. Podrá verse a partir del 6 de octubre en Madrid y del 14 de octubre en Córdoba. Se trata de un proyecto fotográfico de Ofelia, de Pablo y de Javier Zurita, realizado para Casa Árabe y que permite acercarnos a diversas iniciativas y clubes de fútbol como las Alacranas de Hortaleza, Darna de Barcelona, Dragones y Dragonas de Lavapiés, Jugones o Football for Hope de Sudáfrica, que muestran cómo este deporte puede ser instrumento para la transformación social, la integración y la lucha por la igualdad de género. Como señalan los autores en el texto que acompaña la exposición, los balones ruedan cada día en muchos lugares para luchar por la igualdad de género, la inclusión social, la integración, en definitiva, para contribuir a construir sociedades mejores y más justas.
Facebook, acusado de amplificar la ola de odio contra los musulmanes en Birmania Rohingya.
Las redes sociales tienen repercusiones en la vida real, a veces para peor. Un extenso informe publicado a finales de septiembre por Amnistía Internacional acaba de recordárselo a la comunidad internacional. Los peligrosos algoritmos de Meta, propietaria de Facebook, así como la búsqueda desenfrenada de lucro, contribuyeron considerablemente a las atrocidades perpetradas por el ejército de Myanmar contra el pueblo rohingya en 2017, donde miles de rohingyas fueron asesinados, torturados, violados y desplazados como parte de la campaña de limpieza étnica de las fuerzas de seguridad de Myanmar. En los meses y años previos a estas atrocidades, los algoritmos de Facebook escalaron la ola de odio contra los rohingya, contribuyendo a la violencia en la vida real. Así lo dijo Agnes Kayamar, secretaria general de la organización no rohingya gubernamental. Y para continuar, mientras el ejército de Myanmar cometía crímenes de lesa humanidad contra los rohingya, Meta se aprovechaba de esta caja de resonancia creada por sus algoritmos que inducía un aumento vertiginoso del sentimiento de odio. Meta debe rendir cuentas. Esta empresa ahora tiene la responsabilidad de brindar reparación a todos aquellos que han sufrido la violencia causada por sus acciones irresponsables.
anuncian que el verano de 2040 será el primero sin hielo en el Ártico.
La cubierta de hielo marino del Ártico está disminuyendo a lo largo de todos los meses desde el principio de la década de 1950 y además se reduce casi a la mitad durante la época del verano. La cantidad de hielo marino que sobrevive el verano ártico ha disminuido un 13% por década desde finales de la década de 1970 y las proyecciones muestran que la región podría experimentar su primer verano sin hielo para el 2040. Este rápido derretimiento no solo es perjudicial para las ciudades costeras circundantes y las pequeñas naciones insulares, sino también puede tener un impacto duradero en los patrones climáticos globales. Según la investigación publicada por la revista Nature Communication y que ha realizado un equipo de científicos de la Universidad de Albany en Nueva York, en Estados Unidos. En ese documento, los científicos revelan que la magnitud y el patrón de la pérdida de hielo marino en el Ártico pueden influir directamente en el fenómeno climático conocido como el Niño. Además, a medida de que el Ártico pierde hielo estacional, la frecuencia de eventos fuertes del Niño aumenta significativamente, concretamente en más de un tercio.
Publicado el informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2021.
Ya es público el informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2021, elaborado por el Servicio de Estadística de Criminalidad y la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio de la Secretaría de Estado de Seguridad. Según este informe, el ámbito que mayor número de delitos registra en el año 2021 es el racismo y la xenofobia, con 639 hechos conocidos constituidos, de delitos de odio, habiendo ascendido con respecto al año 2019 en 24,08% y en referencia al año anterior un 31,75%. Detrás de esto están los ámbitos de orientación sexual e identidad de género, con 466 hechos conocidos de delitos de odio en 2021, que representaron un ascenso del 67,63% con respecto a las cifras del año 2019 y un aumento del 68,23% desde el año 2020. Y por último, nombrar ideología, con 326 hechos conocidos de delitos de odio durante el año 2021, suponiendo una disminución del 45,30% con respecto al año 2019 y manteniéndose sin variaciones con respecto al año anterior.
Se celebra en Argelia la 24ª Semana Nacional del Sagrado Corán.
La provincia argelina de Beni Abbes acogió los pasados días 18 al 20 de octubre la 24ª edición de la Semana Nacional del Sagrado Corán. Como cada año, el evento contó con la celebración de concursos coránicos, a los que este año se han sumado nuevas secciones de competición. En total, 60 participantes estuvieron involucrados en las competiciones, o 10 por sección. Por otro lado, también se celebró un seminario científico con más de 200 académicos del país centrado en el tema La inmigración en el Sagrado Corán, lealtad a la patria, acción y convicción.
Marruecos, amenazado por la escasez de agua, obligado a repensar su modelo agrícola.
La agricultura de Marruecos ha dependido en los últimos años del riego y de los cultivos fuera de temporada. Una estrategia exitosa económicamente, pero que gasta mucha agua en un país que sufre sequía. Exportando sus tomates, sandías, fresas o naranjas, Marruecos vende el agua que le falta. En un país que enfrenta una severa sequía, este grito de alarma es cada vez más insistente. Proviene de científicos, activistas medioambientales y asociaciones que advierten sobre las consecuencias de una agricultura intensiva en agua y volcada en su mayor parte hacia la exportación más que hacia el autoabastecimiento, generando asimismo inseguridad alimentaria. Marruecos actualmente importa el 100% de sus necesidades de maíz, el 98% de los aceites de semilla y más de la mitad de trigo y azúcar. Se encuentra, por lo tanto, en una situación que nunca conoció.
Cátedra Al-Andalus, ciclo milenario del El Collar de la Paloma, de Ibn Hazm el próximo 25 de octubre en la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España.
Coincidiendo con el milenario de la composición del Collar de las Palomas de Ibn Hazm, que nació en Córdoba en 1994, la Fundación Tres Culturas rinde homenaje al filósofo, teólogo, poeta e historiador andalusí a su obra, organizando dos conferencias dentro del ciclo Cátedra de Al-Ándalus. La publicación de la primera edición del texto árabe, esta joya literaria, cuyo manuscrito había pasado inadvertido durante casi dos siglos en la biblioteca de la Universidad de Leiden, dio pie a una frenética actividad traductora que en años sucesivos vio la obra vertida a las principales lenguas europeas, inglés, ruso, alemán, italiano y francés, a las que seguirán versiones en holandés, serbio, turco o hebreo. En español, la primera traducción estuvo a cargo de la insigne revista Emilio García Gómez en el año 1952, edición esta prologada por Ortega y Gasset. La primera sesión del ciclo estará dedicada al contexto histórico en el que vivió Abu Muhammad Ibn Hazm, hijo de una familia de altos cortesanos palatinos, una época convulsa en Al-Ándalus marcada por la inestabilidad política y las pugnas internas por el liderazgo del califato y su posterior disolución y el modo en el que éste influyó en la propia vida y obra del autor. Esta primera sesión tendrá el título de Ibn Hazm en su contexto histórico, caída del califato de Córdoba y establecimiento de las taifas, y estará a cargo de Jorge Liroda Delgado, presidente de la Sociedad Española de Estudios Árabes y profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Almería.
Mezquita de Colonia autorizada a transmitir la llamada a la oración.
La mezquita más grande de Alemania transmitirá el llamado a la oración por primera vez un viernes. Viene como parte de un acuerdo entre la Mezquita Central de Colonia y las autoridades de la ciudad. Las mezquitas en varias ciudades de Alemania han sido autorizadas durante mucho tiempo para transmitir el llamado a la oración, pero Colonia solo lo aprobó a finales de este año. La gran mezquita en el distrito de Ehrenfeld será la primera en la ciudad en enviar el llamado del Muezzin a las oraciones del viernes. Otra mezquita de la ciudad también ha expresado interés en participar en este proyecto piloto de dos años. Según el acuerdo, la Mezquita Central de Colonia podrá enviar un solo llamado a la oración por altavoces durante un máximo de 5 minutos los viernes entre el mediodía y las 3 de la tarde. El volumen no puede exceder de los 60 decibelios.
Nunca hubo tanta disponibilidad de alimento en el mundo, pero millones pasan hambre.
El pasado 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación, conmemorando todos los años el aniversario de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que fue creada en el año 1945. Desde organizaciones y gobiernos se promueve una campaña de concienciación acerca de la necesidad de garantizar una alimentación adecuada para todo el mundo, no dejando a nadie atrás. Este año se encuentra a nivel global compartiendo un escenario complejo y de grandes desafíos para todos los países del mundo, como los desastres naturales, el cambio climático, la pandemia, conflictos económicos y políticos, las guerras y la inestabilidad de los mercados, los cuales ponen en riesgo de muchas maneras la seguridad alimentaria a nivel mundial. Aunque las corporaciones de alimentos ganan millones y la industria alimentaria ofrece tanta variedad de productos al punto que nunca hubo tanta disponibilidad de alimentos en el mundo como en estos tiempos, hay millones de personas actualmente que pasan hambre y no tienen acceso a una adecuada alimentación. Mientras unos tiran la comida, otros mueren de hambre o sufren diariamente las consecuencias de la inseguridad alimentaria. Esta paradoja no debería existir, pero hoy la inequidad y la falta de educación constituyen una realidad en materia de seguridad alimentaria para las poblaciones más vulnerables.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Why Won't You Pray, interpretado por el grupo No Beats Necessary.
Your connection to seek Allah's protection. It's when you pray. Why won't you pray? Stop making those excuses. It's the life you should be choosing. Why won't you pray? So why won't you pray in the morning and the middle of the day, in the evening when the sun starts going away, in the nighttime all the beautiful things you say? So why won't you pray? If you want true success in this life and the next, you need to strive to be your best 5 times a day and no less. Don't tell me you can't fit it in. You wanna wash away all your sins and feel stronger in your own skin. It happens when you pray in the morning and the middle of the day, in the evening when the sun starts going away, in the nighttime, all the beautiful things you say. Why won't you pray?
Why won't you pray?
It's your connection with Allah. Seek your protection in Allah. It's time for you to get closer to Allah.
Yo. I'm traveling with my prayer mat on me, cause life without this is risky. Imagine, the first commandment was 50. Allah showed his slave his mercy, literally. They're chasing money and power, fame, riches and Layla, dunya. They're missing Maghrib and Isha, Fajr, Dohar and Asr, Akira. I'm here to obey at your service, a wordsmith down in worship, I need this. Start the day like I won't meet the night, hit the night like I won't see the day, this is business. I'm trading temporary pleasure for a life of peace and leisure, I work for it. They're praying that we fail, I'm just happy that they're praying. I was in Mecca, pouring my heart out, down in Sajda, conversating, begging Allah for his mercy, cause I know the angel of death is waiting, and he'll be taking my soul any day now. I just wanna go while I'm submitting. If this was your last day, what would you say? Not would you play, tell me you'd pray, turn and obey, learn and replay, give and repay, never delay or go astray. On this path we stay, every day, the words that we say, the deeds that we take, down to our grave, the path that we pave, the life of a slave, forgiveness we crave, it's time to behave, migrate to your cave, get down and please pray.
Pray in the morning and the middle of the day, in the evening when the sun starts going away, in the nighttime all the beautiful things you say. When you pray,
why won't you pray?
It's your connection with Allah. Seek your protection in Allah. It's time for you to get closer to Allah.
El más fuerte entre ustedes es aquel que domina su yo. Lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora le pasamos los micrófonos a nuestra compañera Ikram Madrid, que en la sección de la cocina al estilo de Ikram nos dará la receta de los crepes árabes y cómo hacer bagrir. Eso sí, como no, en Radio Dos Luces.
Hola, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. ¿Cómo estáis, familia? Espero que estéis bien. Hoy, inshallah, vamos a hacer una receta muy fácil y muy económica y express a la vez. Hoy haremos tajín de gambas o camarón. Los ingredientes van a ser los siguientes. Vamos a necesitar 500 gramos de guisantes, 300 gramos de gambas peladas, una cebolla, dos zanahorias, aceite de oliva, medio vaso de agua, perejil, pimienta negra, pimienta dulce, ras el hanout y sal. Empezamos a preparar nuestra receta. Vamos a coger el tajín y lo vamos a poner encima del fuego, fuego medio. Vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Vamos a cortar la cebolla y vamos a añadirle los 300 gramos de gambas peladas. Y vamos a dejar que doren nuestras gambas y nuestra cebolla. Cuando estén bien doradas, vamos a añadirle el perejil y medio vaso de agua. Ahora es el turno de las especies. Vamos a ponerle media cuchara de pimienta negra, media cuchara de pimienta dulce, media cuchara de ras el hanout y sal al gusto. Cuando hayamos colocado todas nuestras especies, ahora es el turno de ponerle los 500 gramos de guisantes. Vamos a mezclar nuestros guisantes con todas las especies y la gamba. Y ahora vamos a cortar nuestras zanahorias alargadas y las vamos a colocar encima de los guisantes como a nosotros más nos guste. Y vamos a tapar nuestro tajín y lo vamos a dejar cocer durante 20 minutos a fuego medio. Después de 20 minutos nuestro tajín está preparado. Vamos a abrir la tapa y vamos a coger las aceitunas y las vamos a poner encima para decorar. ¡Que aproveche! Esto ha sido todo por hoy, familia. Espero que la receta de hoy os haya gustado. ¡Hasta pronto! Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que nos asombra hoy en Radio Dos Luces es que en Londres diseñan bufandas en base al ADN de cada usuario.
Una empresa de Londres se tomó muy en serio el tema de la customización de productos. Dot One, es decir, punto uno, llamado así por el 0,1% de cada secuencia genética que hace que cada humano sea único, utiliza muestras de ADN para crear productos originales como bufandas y grabados de la misma parte del genoma que nos hace únicos. Para concretar los pedidos, la empresa requiere una sencilla prueba de ADN que se hace mediante un hisopado en la mejilla. Luego subcontratan las pruebas de laboratorio con el laboratorio donde se extraen e identifican y utilizan los perfiles de ADN para distinguir la parte deseada del código. Esto se hace mediante la creación de una huella digital genética a través de la exploración del programa Short Tandem Repeats, que son pequeños trozos de código genético diferentes por cada persona, con excepción de los gemelos idénticos, claro. Una vez que Dog One tiene la huella digital genética, utiliza un algoritmo para introducir estos códigos en un color, lo que resulta en un patrón que se personaliza con un ADN específico. Estos patrones están diseñados para imitar cómo se ve una muestra de ADN en una prueba de gel genética en un laboratorio. Si bien estos productos se hacen a través de un proceso de alta tecnología, tienen reminiscencias de tejidos tradicionales y patrones del arte popular. Poseen una auténtica calidad de algo cálido y especial, incluso puede conseguirse un tartán creado a partir del ADN de dos personas o tener un afiche del árbol genealógico familiar. Asombroso, ¿no creen?
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección del pergamino donde os contamos historias de los caballeros del Islam, les hablaremos de cómo mostraba su compasión el profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él.
Allah, 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 Allah.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
Un hombre estaba golpeando a un esclavo con un látigo. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, se acercó silenciosamente por detrás y dijo a la persona que golpeaba: deberías saber que el poder de Dios sobre ti es más grande que el tuyo sobre este pobre esclavo. El dueño, lleno de temor, temblaba de la cabeza a los pies y el látigo cayó de sus manos. Se dirigió al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y le dijo: oh profeta de Dios, sé testigo, voy a liberar a este esclavo. Entonces el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, le respondió: si no te hubieras comportado así, habrías ardido en el infierno.
Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allah.
www.radiodosluces.com. www.radiodosluces.com.
Ahora les leemos los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Abdelaziz Williams desde McAllen, en Texas, en Estados Unidos. El señor Abdelaziz Williams les manda un saludo y la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
Nasruddin fue enviado por el rey a buscar al hombre más insensato del país para llevarlo al palacio como bufón. El mulá viajó por todos los pueblos y ciudades, pero no pudo encontrar un hombre lo bastante estúpido para desempeñar esa función. Finalmente regresó solo. ¿Has localizado al mayor idiota de nuestro reino?, le preguntó el rey. Sí, respondió Nasruddin, pero está demasiado ocupado buscando imbéciles para ocupar el puesto.
Muchas gracias al señor Abdelaziz Williams desde McAllen, en Texas, en Estados Unidos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Muhammad sallallahu alayhi wa sallam del grupo No Beats Necessary.
Several hundred years ago, a child was born that you should know. A child who would become a man, the final prophet of Islam. Born in a peaceful land and raised as a young orphan. A beautiful child he was, with a character like no other. At 40 years of age he was so afraid, when an angel came before him inside a cave. He was a man who could never deceive, that's why it was his job to make the people believe. A man like him you could never find, that's why he was chosen to guide mankind with the revelation of the Quran. That's when it all began.
That's when it all began.
His name was Muhammad. Peace be upon him. His name was Muhammad. With faith like gold in the palm of his hands.
Oh, yeah.
He was the final prophet of Islam. Muhammad, he would never lie. The best man you could ever find.
Oh, oh.
Peace be upon the man. A prophet and a messenger of Islam.
Oh. So Jibril had given to him the words of Allah that were astounding. These words of Allah were so strong that people could never prove him wrong. He was to face the biggest trials, ones that we could never endure or survive, with the revelation near and far. As the final prophet of Allah, and despite all the torture and abuse, Muhammad would always follow the truth. A man so patient and true, a perfect example for our men and our youth. He taught us how to live and pray, and how we should live our life day to day. Such an amazing man.
Such an amazing man. A messenger of Islam.
His name was Muhammad. Peace be upon him. His name was Muhammad. With faith like oil in the palm of his hands.
Oh, yeah.
He was the final prophet of Islam. Muhammad, he would never lie.
Never lie.
The best man you could ever find.
Yeah, yeah, yeah.
Peace be upon the man, a prophet and a messenger, of his land. He was the teacher of mankind, preaching the word of Allah the Divine. Living life with the lessons he taught, defending his faith with all the battles he fought. His sunnah is his legacy, praying to Allah with sincerity. A man with humbleness and humility, very special to you and me. So use him for the lessons around your life, and hopefully we'll meet him in the afterlife. So let's make the moves to get there, and follow his sunnah to get there. His name was Muhammad. Peace be upon him. His name was Muhammad. With faith like gold in the palm of his hands, he was the final prophet of Islam. Muhammad, he would never lie. The best man you could ever find. Peace be upon the man, a prophet and a messenger of Islam.
Dios está con los piadosos y con los benefactores. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 16 y en la Ley 128.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces, ahora en la sección que hemos llamado el Observatorio de la Islamofobia. Nuestra colaboradora Patricia Olcina Poncel, de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, nos hablará de las temáticas que se van a tratar en el próximo Congreso Nacional Desmontando la Islamofobia.
Un año más, llega el cuarto Congreso Nacional Desmontando la Islamofobia del año 2022. Con una edición híbrida, por primera vez el Congreso se podrá seguir tanto presencialmente como en directo a través de Internet. Y bueno, hoy me dirijo a la audiencia de Radio Dos Luces para contarles cómo se plantea este evento y para desvelar el contenido de algunas mesas. ¿Os animáis a conocer el programa? Bueno, pues vamos allá. Primero, lo más importante, el Congreso tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en la Universidad de Málaga. Para asistir, solo es necesario pasar por el registro. Esto se puede hacer a través de la web www.islamofobia.es, como ya sabéis, o directamente acudiendo al Salón de Actos de la Facultad de Educación, donde se celebra el congreso y allí os esperamos todo el equipo. Allí estará desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde el equipo de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, que además de organizar este evento, situará un stand informativo, un espacio de atención sociojurídica. Unos metros más cerca estará situada la famosa exposición itinerante Una parte de tu historia, que ha recorrido ya numerosos centros educativos y culturales de Andalucía, de Madrid, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de Murcia y que próximamente, ya dejo el anuncio, llegará a Ceuta y Melilla. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Por qué un congreso para desmontar la islamofobia? Dado que la islamofobia en España es una discriminación social y está presente en distintos ámbitos, en ocasiones generando puntos de vista contrapuestos, este congreso se propone ser un punto de encuentro para debatir, para compartir, para crear fórmulas de contestación de la islamofobia. La finalidad es pues muy clara, desmontar la islamofobia, principalmente, pero también visibilizarla, sobre todo en aquellos ámbitos donde por desgracia se ha normalizado. Durante los últimos 3 años, el Congreso se ha consolidado en el ámbito académico y de la sociedad civil con una participación de casi 1.500 asistentes y 152 personas profesionales y expertas en la materia. Vamos pues a desglosar las mesas temáticas que nos darán también un estado de la cuestión de la islamofobia actual. La primera mesa, denominada Consecuencias de la diseminación de la islamofobia en el ámbito laboral, está maravillosamente moderada por nuestro compañero y experto en materia laboral, Lucas Álvarez. Le acompañarán como ponentes Sonia Parella, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Rocío Roca, abogada de la Asociación Marroquí, y Antonio de Diego. Esta mesa viene introducida, además, por la cuestión de crear estrategias para luchar contra la islamofobia desde la acción afirmativa y desde la acción positiva. La segunda mesa aborda la islamofobia desde el contexto jurídico con la moderación de Sandra Bedoya, concejala de Cultura, Igualdad, Interculturalidad y Juventud del Ayuntamiento de Camas en Sevilla. El primer ponente de esta mesa es el fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid, Ángel Guzmán, y destaca que la islamofobia es una realidad y algunas conductas pueden llegar a tener encaje en diversos preceptos del Código Penal. Y esto es más allá del discurso de odio. En esta mesa destaca también el trabajo de las fiscalías para contrarrestar la islamofobia y proteger la convivencia. Así lo veremos en la ponencia de Raquel Muñoz, de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Por otra parte, Esteban Merchán, de la Guardia Civil, hablará de la denuncia como primer indicio en las investigaciones de los delitos de odio y de la importancia de la formación de los y las agentes que la recogen. En este sentido, insiste la última ponente, Concha Antón, al hablar de las comunidades de aprendizaje dentro de la iniciativa Clara, en las que 9 organizaciones civiles contribuyeron de 2019 a 2022 a la formación práctica de policías comunitarios en 7 localidades españolas, entre ellas Málaga. Y también tengo que decir que nuestro proyecto ha contribuido a esta iniciativa. Por la tarde, el día 8, tendrá lugar una mesa en la que contamos con la implicación de muchos testimonios personales. Esperamos que la audiencia también genere y cuente los casos que conoce de cerca. Ya que hablamos del uso del hijab en espacios educativos, contaremos con la participación de Ana María García, del Centro Cultural Islámico de Valencia, Wadia Duhni, farmacéutica de profesión y activista por los derechos humanos, y analizaremos cuáles son las razones del veto al hijab, cómo revertirlas y se aportarán medios de lucha. Por su parte, Marian Baruni, de Jóvenes Musulmanes de Valencia, aportará su punto de vista sobre la libertad de elección y también sobre la igualdad en las aulas, mientras que Fátima Ezzamouri, de la Universidad Carlos III, analizará las consecuencias de esta diseminación. La primera jornada terminará entonces con la conferencia a cargo de Mohamed Badawi sobre islamofobia institucional. Y si la primera jornada es interesante, vamos rápidamente a por las ponencias del día 9, que sin duda lo son también. En esta jornada tendremos las mesas de impacto social, de comunicación y de patrimonio cultural. Voy a destacar algunas intervenciones que no son todas ni tampoco son las más importantes, pero puede ser algo que os anime a participar un poco más en el Congreso, también a través de Internet. En esta jornada destaca la intervención de Fátima Attar, activista antirracista e investigadora en racismo y educación, que explicará cómo desde el activismo se han transitado espacios de poder y se han generado estrategias propias de la organización política para luchar contra la islamofobia. Paulino Ross, desde Islam en Murcia, nos hablará de Torre Pacheco y de la falta de rédito que recibe la población marroquí que ha levantado el sector agrícola de la zona. Además, hablará de la islamofobia que margina y segrega a menos que se le ponga freno. También Belén Cuenca, en la mesa de patrimonio, introduce una mirada hacia el pasado para escuchar mejor el presente. Esta investigadora postdoctoral de la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Alicante se refiere al Islam post-andalusí para repensar la identidad propia en España después de 1492. En su ponencia analiza la presencia del Islam en el patrimonio y su olvido. La clausura del Congreso llegará a su momento cuando el bailarín y escritor Ibrahim Bah realice su performance llamada 3 años en la Tierra Prometida. Una última intervención sin palabras, pero con muchas cosas que decir. Y así termina esta invitación al 4º Congreso Nacional Desmontando la Islamofobia, que también pretende arrojar algo de luz sobre los espacios y los ámbitos en los que se está moviendo ahora mismo la lucha contra la islamofobia en España. Os esperamos en la Universidad de Málaga y también online. Ya podéis inscribiros de manera gratuita a través de nuestra web www.islamofobia.es. Sin más, me despido. Un saludo cordial de Patricia Olcina desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes para Radio Dos Luces y el Observatorio de la Islamofobia.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos el grupo No Beats Necessary con el tema The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam.
There were men who walked upon the earth. They were the prophets of Allah, His messengers. They stood firm and confronted without fear with the signs of Allah so very clear. They went through hardship preaching, and they suffered for their teaching, and they wanted us to live by Allah's way with good character and kindness, and asking Allah for guidance, hoping that we'd never go astray. There was Muhammad amongst the best of mankind. He so would cure the sick and heal the blind. Musa was on a path with his brother Harun. On the path of Allah, they defeated Fir'aun. Ayyub, known for his patience, Nuh lived through generations, preaching the word of Allah for so many years to people with no guidance, suffering from blindness, curing them with signs so very clear. The prophets, they were men. They were men that would never lie.
truthfulness was something you could never deny. They were men, so very special since their birth. Preaching the words of Allah whilst upon the earth.
Isa spoke as a baby. Yusuf turned away from a lady. Cause his faith in Allah was so strong, he'd never give in. Ibrahim destroyed the idols. Allah put the prophets through trials. And they encourage men to never sin.
Their wood would manipulate iron, using his gift as a sign. The prophets would use these gifts in Allah's way. Living for just one purpose, reciting Allah's verses, hoping that we'd never go astray. There were men that walked upon the earth. They were the prophets of Allah, his messengers.
Quien toma la conciencia de su gente y actúa en concordancia con su conocimiento, se salva. Esto lo dijo el profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Durus, tenemos con nosotras a Sheikh Abdelghani Milara Navillo, que nos dará una charla con el título Os ha llegado un mensajero de vosotros mismos.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Teniendo en cuenta que estamos en el mes de Rabiع الأول y que el pasado domingo día 9 fue el día del Maulid, del nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, quiero hacer un comentario sobre una ley del Corán contenida en la sura At-Tauba, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice lo siguiente: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Dice Allah, لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Ciertamente, en verdad, que os ha venido un mensajero من أنفسكم, de vosotros mismos. En el contexto histórico, hablándole a los árabes, se refiere a un mensajero de su linaje, del más noble del linaje de los árabes, un mensajero cuyo a quien conocían, cuya veracidad, cuyo ser digno de confianza conocían, cuya lengua, cuyo lenguaje entendían y al que conocían, era uno de ellos. En el contexto del ser humano, Allah nos está diciendo que ha enviado a un mensajero que es uno de nosotros, que es un ser humano como nosotros, que es de nuestra propia naturaleza, que siente como nosotros sentimos, que le duele lo que a nosotros nos duele y que tiene las necesidades que nosotros tenemos. En verdad que os ha llegado, ha venido a vosotros un mensajero, min anfusikum, que es uno de vosotros. En otra lectura de la palabra, min anfusikum, se entiende como que es uno de los más nobles de vosotros también. Min anfusikum. En cualquier caso, un mensajero venido de vosotros mismos, que es uno de vosotros. Lo cual significa que todo aquello que él trajo, sallallahu alaihi wasallam, todo lo que transmitió, es para nosotros. De hecho, podríamos decir que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, fue enviado para cada uno de nosotros. Y que surge, o que tiene que ver, con lo mejor de nuestra propia naturaleza. O dicho de otra forma, lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de nuestra propia naturaleza, procede, de alguna manera, de la luz del mensajero. Allah lo colmó con las mejores cualidades de carácter, el makarimul akhlaq, y él dijo, وَمَا بُعِثْتُ إِلَّا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, y no he sido enviado sino para llevar a su plenitud las nobles cualidades de carácter. De manera que él es el ejemplo. Es un ejemplo del que hablamos y decimos que no se puede abarcar, que no podemos llegar a su perfección, pero al mismo tiempo, al decirnos Allah que es un mensajero salido de nosotros mismos, lo que nos está diciendo es que lo que él hizo y lo que él fue, nosotros lo podemos ser y lo podemos hacer también. Lo único es que igual nunca llegaremos a su plenitud, pero como alguien decía, había un hombre de conocimiento que decía que la luz de la gente de conocimiento, la gente de recuerdo de Allah, la gente de amor por Allah, era como una gota en el océano de la luz del mensajero, sallallahu alaihi wasallam. Y otro hombre de conocimiento me enseñaba y me explicaba y me decía, dice, bueno, es una gota de un mar, pero si tú estás lleno, si esa gota te llena, tú tienes plenitud. Es decir, si nosotros bebemos de ese mar, que es la luz del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que es su ejemplo, y imitamos, seguimos su conducta, su práctica, si tratamos de adquirir sus cualidades de carácter, que son todas las nobles cualidades de carácter que existen. Quiero decir, la paciencia, la generosidad, la capacidad de agradecer a Allah, la valentía, etcétera, etcétera. Todas las nobles cualidades de carácter que hay. Si nosotros las imitamos y lo tomamos como modelo, en la medida en que las imitemos, estaremos adoptando sus cualidades de carácter. Nos estaremos acercando a él, porque él es un modelo que Allah nos envió, pero es un modelo posible, porque es de nuestra propia naturaleza, es como nosotros. Entonces, lo cual significa que Allah se está asegurando que es algo que nosotros podemos hacer, ¿no?, al seguirlo y al imitarlo. No es algo que está fuera de nuestro alcance. No es simplemente una figura de la que hablamos ensalzándolo dentro de los límites de la sharia. No es una figura que ensalzamos y que somos conscientes de que no podemos llegar a su altura y nos quedamos ahí. No, es más que eso. Es una figura que ensalzamos, que elogiamos, todo lo que queramos, pero que es asequible, que es para nosotros, que vino para nosotros. Que lo que él hizo, nosotros lo podemos hacer. Y lo que él fue, Nosotros lo podemos ser, aunque seamos una gota del océano de su luz, pero lo podemos hacer. Y si lo hacemos y nos llenamos de esa luz, estaremos plenos. Pasa como la gente del jardín. En el jardín habrá rangos, habrá jerarquías. No todos tendremos lo mismo. Unos estaremos más cerca de Allah y otros no tan cerca. Y habrá rangos. Pero como en el jardín ya no existirán las cosas que enturbian nuestra vida del mundo, las cosas que nos afectan al corazón y nos enturbian la vida, como es la envidia, al no tener envidia, a ti no te importará contemplar que otros tengan un rango por encima del tuyo, porque tú estarás satisfecho, tú estarás lleno, y porque tendrás en el jardín lo que te apetezca, lo que tú, como dice en el Corán, lo que tu nafs quiera. Todo aquello que en esta vida no has podido tener por cualquier razón, si en el jardín la deseas, la tendrás. Y lo más importante de todo, la contemplación, la visión de la faz de tu creador, de Allah, subhanahu wa ta'ala. Y aunque incluso también en eso haya grados, porque la contemplación de la faz de Allah va en proporción a nuestro conocimiento de Allah en esta vida. Pero insisto, al no haber envidia, todos estaremos satisfechos, llenos, contentos, y nadie sentirá que le falta algo o que tiene menos que alguien, aunque lo tenga. Ha venido a vosotros un mensajero de vosotros mismos, que es uno de vosotros, que es de vuestra propia naturaleza. Y luego continúa la ley diciendo, Azizum alehim ma'anitum, le duele lo que algo os aflija. Esto Allah se lo dice del mensajero de Allah. Y esto es válido para todos los musulmanes. Y muy especialmente para aquellos que llaman a otros a la adoración de Allah. Pero todos los musulmanes tienen una parte de eso, porque todos los musulmanes tienen el deber, de alguna manera, de llamar a la gente a la adoración de Allah. Y insisto que la mejor manera de hacerlo, más allá de las palabras, es el ejemplo. Entonces Allah dice, le duele, es duro para él que algo os aflija. A nosotros, los musulmanes, los creyentes, nos debe doler lo que aflija al resto de los creyentes y de los musulmanes. Incluso yo diría más, lo que le aflija al resto de la humanidad. Azizum alehim ma'anitum, harisum alikum, dice Allah. Está empeñado en vosotros, está empeñado en guiaros. Y eso vale también para la gente que llama a la adoración de Allah y para todos los creyentes y musulmanes. Estar empeñados en no ahuyentar a la gente, no asustar a la gente, sino como dice el hadith, hacer las cosas fáciles y dar buenas noticias. Cuando presentemos Islam, presentarlo en su dimensión más fácil. Y dando buenas noticias, hablando de lo bueno, hablando del jardín, hablando de la belleza de la creación, de la belleza del Creador, hablando de todo lo positivo, sin ninguna imposición, sin ninguna oscuridad, sin ninguna estrechez, sin ninguna coacción. Harisum alaikum. Y lo que dice, bil mu'minina ra'uf rahim. Con los creyentes es ra'uf rahim. Ra'uf es una cualidad, viene de Ra'fa, que es la rahma, la misericordia, pero es una misericordia en la que solo hay suavidad y ternura. Porque la misericordia en su sentido amplio se puede manifestar incluso con majestad. Pero la Ra'fa es la misericordia en la que solo hay dulzura y ternura. Con los creyentes es Ra'uf y es Rahim y es compasivo. Luego Allah dice de él, en el Corán, que es una rahmatun, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. No te hemos enviado sino como una misericordia para los mundos. Y ahí emplea la palabra rahma porque es para toda la gente. Pero con los creyentes, بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. tiernamente misericordioso y compasivo. Ese es el ejemplo para nosotros, para que entre nosotros, entre los creyentes, entre los musulmanes, tengamos compasión, tengamos ternura y tengamos una misericordia en la que no hay dureza, en la que no hay nada majestuoso. فإن تولوا فقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربنا العظيم. Dice, pero si te dan la espalda, si se dan la vuelta, si no te hacen caso, di, Allah es suficiente para mí. فإن تولوا فقول حسبي الله لا إله إلا هو. No hay Dios sino Él, عليه توكلت, en Él me confío, y Él es el Señor del trono inmenso. De manera que si en nuestro empeño por llamar a la gente a la adoración de Allah, vemos que nos dan la espalda y que no nos hacen caso, seguimos lo que Allah le está diciendo al mensajero, di, Allah es suficiente para mí, Allah es suficiente para nosotros. No hay Dios sino Él. Y cuando decimos no hay Dios sino Él, estamos diciendo, no hay nadie a quien recurrir, no hay nadie que tenga poder para cambiar algo, no hay nadie que nos pueda beneficiar y nos pueda perjudicar, excepto Allah. No hay nadie que merezca nuestra adoración, nuestra admiración, nuestra humillación, excepto Allah. En Él me confío, en Él nos confiamos, en Él ponemos nuestra confianza. Y Él, porque Él es el Señor del trono inmenso, porque Él es grande, porque Él es azim, inmenso. Igual que Allah cuando habla de las cualidades de carácter, del carácter del mensajero de Allah, dice, وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Y ciertamente que tú estás hecho o estás en un carácter inmenso, enorme, como el nombre de Allah, al-Azim. Ese es nuestro ejemplo. Y es un ejemplo, además, que se puede seguir. Y es una perfección a la que podemos llegar, aunque nosotros seamos un vaso, un continente pequeño, y él fuera un océano, da igual. El agua es la misma. O sea, la luz es la misma. Y cuando tú estás lleno de esa luz, tú solo lo único que sabes es que estás lleno de esa luz. Te da igual que haya recipientes mayores, porque tú no lo experimentas, tú experimentas tu propia plenitud. De manera que Allah nos ha enviado un mensajero desde nosotros mismos, desde nuestra naturaleza. Porque la criatura más importante para Allah es el ser humano. El más grande de los seres humanos fue el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Y fue el sello de los profetas, pero al mismo tiempo el final, el sello, está contenido en el principio. Por eso él dijo, yo era un profeta cuando Adam estaba todavía entre el barro y el agua. Es el sello de los profetas, pero es el origen también. Y es el que Allah nos envió a cada uno de nosotros. De manera que debemos estar profundamente agradecidos a Allah por el regalo del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, por el regalo del Islam. Y debemos ahondar y profundizar en ese regalo, en el conocimiento del din, en el conocimiento del Islam, en el conocimiento del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Y alhamdulillah wa shukrulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema On You interpretado por el grupo Novice Necessary.
It's all too hard. What can we do? Got problems here too. He's got bills to be paid. Her rent's running late. Line after line. Same story every time. Sleeping sound in our beds. Roof overhead.
we blind? Can we see what is happening to those in need? Oh, you believe. Listen to the words of love and don't be a miser.
Oh, you,
take a look at yourself in the mirror. And you,
and you,
should be ashamed of their pain.
Tell me,
how is it that we all turn a blind eye?
How is it that we all turn a blind eye?
Why do we all sit back? We're so greedy when it comes to our wealth. Don't you feel that painful faith? Our thoughts on them should never fade.
Fade away,
fade away,
fade away.
On a lifeless land,
on a lifeless land,
lies a child dying.
No, 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 no.
Birds
no.
of prey overhead.
Sad old story, yeah.
Knowing his heart beat away from death. Oh, you, oh, you who believe.
Oh, you who believe.
Listen to the words of Allah and don't be a miser. Why is it that we all turn a blind eye?
Why won't you turn a blind eye?
Is it that we only care about our own life?
Do you care about your own life?
Let us give in charity for the sake of Allah.
Do it for the sake of Allah.
Wherever you are, near or far, near or far. Take a look at yourself in the mirror,
and you
should be ashamed of their pain. Tell me, how is it that we all turn a blind eye?
How is it that we all turn a blind eye?
Why do we all sit back and let our people die?
Why do we all sit back and let our people die?
Why do we only think about ourselves? We're so greedy when it comes to our
wealth.
Don't you feel it? You feel
don't
that
you
painful pain?
Oh.
Our thoughts of them should never fade.
Fade
away.
La riqueza y la codicia son las raíces de todos los males. Lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que exponerse a más de 85 decibelios puede afectar a tu memoria? Efectivamente, aunque el reconocimiento del ruido como un peligro para la salud es algo relativamente nuevo, este se ha convertido en un problema sanitario del primer orden. Todos los estudios confirman que todos aquellos sonidos que superan los 85 decibelios soportados de manera continuada tienen consecuencias sobre el cuerpo humano, entre ellos la pérdida de memoria y el aumento de la dificultad para aprender. Esto es así porque el ruido puede provocar cambios en el núcleo de la célula del hipocampo, que es el área del cerebro relacionado con los procesos memorísticos. Además, las perturbaciones sonoras por encima de escala de esta escala sobreactivan la mente humana y ello repercute de manera negativa en la concentración, el rendimiento y la capacidad para almacenar conocimiento.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar con el programa, le queremos hablar de un mal que afecta cada día a más personas. Nos referimos al exceso de grasa en el cuerpo, es decir, el sobrepeso y la obesidad. Es importante empezar diciendo que la grasa de nuestro organismo cumple diferentes funciones, la mayoría beneficiosas. El problema es cuando tenemos exceso. Cuando hablamos de grasa corporal lo hacemos de forma genérica y también un poco despectiva, pero existen tres tipos de grasa corporal con diferentes funciones que nos aportan beneficios hasta que aumentan demasiado. Nada de lo que contiene el cuerpo humano es perjudicial en sí mismo y todo tiene función. La grasa corporal es necesaria porque sujeta y protege los órganos, conserva energía y ayuda en los procesos metabólicos. El problema es cuando hay demasiada, porque entonces se vuelve en nuestra contra. Poca gente sabe que nuestro organismo tiene tres tipos de grasa corporal, la blanca, la marrón y la beige, y tienen funciones diferentes y diferente grado de peligrosidad. La grasa blanca, la que comúnmente llamamos grasa, son células adiposas que se encuentran bajo la piel y se llama grasa subcutánea o está alrededor de los órganos y entonces grasa visceral. La grasa blanca tiene la función de almacenar energía y gastarla cuando se necesita. También produce hormonas esenciales como la leptina. Se acumula sobre todo en la barriga, las caderas, los muslos y las nalgas. Es más peligrosa la grasa blanca cuando es la visceral, mucho más la visceral que la subcutánea. Pero en exceso ambas suponen un problema para la salud. La grasa blanca produce obesidad, diabetes, problemas de corazón y múltiples tipos de cáncer. La grasa marrón tiene la función de calentar el cuerpo cuando hace frío. Es marrón por las mitocondrias, los órganos celulares que generan calor. Es más abundante en los niños y se pierde con la edad. Se acumula entre los hombros y alrededor del riñón. Es una grasa beneficiosa 100% que curiosamente protege contra la obesidad. La grasa beige es una mezcla de las dos anteriores. Suele aparecer en el mismo lugar que la grasa blanca y cambia a más blanco o más marrón según factores como la temperatura, el estrés, el ejercicio. Es un área que está estudiando los expertos porque cambiar la grasa blanca por marrón sería beneficioso para la salud. Pero ¿cómo eliminar la grasa corporal? Porque la prioridad debe ser eliminar el exceso de la grasa blanca, especialmente la visceral. La forma más básica de hacerlo es manteniendo el cuerpo activo. Si no puedes hacer ejercicio, entonces al menos hay que salir a andar todos los días un mínimo de 30 minutos. Como más intenso sea el ejercicio, correr, bicicleta, gimnasio, piscina, más rápido se quemarán esos kilos de más. La segunda forma de eliminar grasa es ingerir menos calorías de las que se consume, es decir, ponerse a dieta. Y por último, reducir el estrés. El estrés es un potenciador de todos los procesos asociados a la obesidad e impide que el metabolismo funcione al 100%. En resumen, el ejercicio, la dieta y la relajación reducirán la grasa blanca y potenciarán la marrón y la beige, que son las beneficiosas. Ojo, por tanto, hay tres tipos de grasa corporal muy diferentes que afectan tanto al hombre como a la mujer y que todas son beneficiosas para el cuerpo siempre que no haya exceso en ellas. Bueno, pues con esto hemos llegado al final del programa.
Recuerden que nos han escuchado en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Nos despedimos de ustedes, pero no nos vamos sin ponerles la última canción de esta semana titulada Unity del grupo No Beats Necessary.
Nos vemos en el próximo programa, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
I went to the mosque on a Friday. It was such a beautiful day. It was a place I'd go and my problems would go away. But something happened that day. I sat there and I felt at peace. My heart had felt at ease. It was our time to pray. But something happened that day. I heard the sound of my brother cry. I heard the guns firing from inside. My brothers were running, they were trying to hide. And that day 51 people had died. So I opened my eyes and I looked around. Saw the blood on the walls and all over the ground. I saw a man and he was looking at me. Looking at me, looking at me. Lost some members of his family. I saw my sister, she was dead outside. Hit by a car while she tried to hide. And it was hatred, it was plain to see. Whoa, when on that day something happened to me, yeah. On that day something happened to me.
Something happened to me.
Something hurt my community.
On that day.
And I saw things I thought I'd never see.
On that day.
Oh, a man raining his bullets on me.
Raining his bullets on me, yeah.
It was an evil man with an evil plan.
With an evil plan.
And he was trying to divide the land.
Trying to divide the land. Oh.
One thing he failed to see.
Oh,
oh, oh. This thing called unity. Whoa. Oh, oh. Something happened to me.
Something
hurt my community. And I saw things I thought I'd never ever see.
Oh, I never see.
A man raining his bullets on me.
Always raining his bullets on me.
Was an evil man with an evil plan. And he was trying to divide the land. One thing he failed to see. Whoa, this thing called unity. This thing called unity. 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 Unity.